cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Muchas gracias, mi querido Jacob. Ahí hay una musiquita de sostenimiento que sé que usted la va a encontrar para que entremos en, ya en calor y estemos en materia que no es la nuestro informativo, una cortina especial de nuestro programa Vida y Cáncer. Hoy tengo un invitado de excepción y de hecho por eso hicimos un poquito de tiempo para darle posibilidad que él cuadra su agenda. Es uno de los especialistas, pues como todos, muy ocupado y que le roba tiempo a su trabajo diario para poder sacarnos un momentico aquí en el programa y dialogar con nuestra vasta audiencia, tanto en Bogotá como todo el centro del país, donde llegamos con nuestra señal RCN 970M Radio Red. Él es el doctor Leonardo Enciso, especialista en hematología, es hematólogo al servicio del Instituto Nacional de Cancerología, y le sugiero, como lo hago cada semana con todos nuestros oyentes, mucha atención al tema que vamos a tratar con él durante unos minutos, durante un tiempo que nos ha reservado, porque vamos a hablar del linfoma. Muy probablemente usted, que está al otro lado del radio, señora, señor, ha oído hablar de esta palabra y se crispan los nervios, se empieza uno a poner en un estado de inquietud cuando se habla de linfoma. Vamos, y ustedes, el tema aquí es hacer labor de promoción y prevención del cáncer, a definirlo, a establecer qué tipo de linfomas hay, a establecer esto cómo se trata, qué alternativas hay, cómo un hematólogo como el doctor Leonardo Enciso, pues nos puede ayudar a que esto lo tengamos en una comprensión más sencilla, que nos facilite incluso de pronto, si la vida no tiene exactitud en buena salud para nadie, nos pone frente a una circunstancia como esta. Doctor Enciso, es un gusto tenerlo aquí de nuevo, de verdad, un agradecimiento y mi reconocimiento, porque sé que no es fácil para usted sacar tiempo para el programa, pero lo ha logrado un ratico y lo vamos a aprovechar de la mejor manera.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de estar acá con ustedes el día de hoy. Bueno, para entrar un poco en materia, tenemos que empezar diciendo que pues los linfomas son realmente enfermedades. Son un grupo de enfermedades malignas, un tipo de cáncer de la sangre, que pues se caracteriza principalmente por comprometer los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son las estaciones donde las células de defensa normales del cuerpo se localizan. Y digamos que en algunas situaciones, algunas de estas células de estos ganglios linfáticos se pueden volver malignas, ¿sí? Y a esas malignidades se les conoce con el nombre de linfoma. Son entonces un gran grupo de enfermedades, de las cuales existen diferentes presentaciones, y pues que son un problema importante para nuestro país, pero para el que afortunadamente tenemos varias alternativas.
A eso iba, doctor Enciso, para que la gente entre en contexto de lo importante del tema que hablamos, el impacto que tiene la población colombiana, y si lo podemos extrapolar a nivel mundial, de la tasa de mortalidad que puede existir alrededor de la presencia de linfomas en los seres humanos.
Bueno, más que hablar específico, es decir, digamos, está localizado como hacia el sexto tumor más común. Existen dos tipos fundamentales de linfoma. Un linfoma que se llama linfoma no Hodgkin y otro tipo de linfoma que se llama linfoma de Hodgkin. Dentro de esos dos tipos hay otras clasificaciones y otras especificaciones, ya un poco más ponerle más nombres y apellidos, pero en general esos son los dos grupos principales. Los linfomas no Hodgkin son enfermedades que pueden afectar a pacientes de cualquier edad, aunque predominan en la vida adulta, son más comunes en los adultos. Y digamos, dentro de estos, sí, existen el más común, que más vemos nosotros en nuestra institución y realmente en el país, es un linfoma que se llama linfoma difuso de células grandes. Algo que es muy importante es que, aunque son enfermedades distintas, el linfoma no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin tienen manifestaciones clínicas comunes. Y digamos que
cuando habla de manifestaciones clínicas, excúseme que lo interrumpa, es como síntomas.
Exactamente. Entonces tienen parecidos. Y digamos que los síntomas que puede presentar una persona con linfoma son, primero, se puede manifestar como crecimiento de los ganglios linfáticos. Digamos que en términos sencillos, la gente dice, bueno, a veces cuando uno le da amigdalitis o tiene una herida, dice que le dio la seca, ¿cierto? Que es que se crece un ganglio linfático.
Esos están ubicados en diferentes localizaciones.
Nosotros nos...
De los ganglios realmente hablan de la parte del cuello.
Exacto, pero digamos que tenemos ganglios linfáticos en todo el cuerpo. Nos podemos palpar el cuello, las axilas y la ingle. Son los sitios donde podemos detectarlos. Entonces digamos que esto se caracteriza pues por una pequeña bolita, ¿cierto? Que se puede palpar cuando uno se está bañando o examinando o tocándose, encuentra que hay una bolita en el cuello, en la ingle o en la axila, y esto suele empezar a tener crecimiento progresivo, ¿sí? Y pueden aparecer varias y en diferentes localizaciones de las que mencionamos. Adicionalmente, pueden ser síntomas sugestivos de linfoma que las personas presenten otros síntomas generales, como son una pérdida inexplicada de peso, ¿sí? Algo que pues...
La inexplicada es que se está haciendo dieta, pues es obvio que pierda peso. Pero si siga una vida normal y pierde peso, alerta.
No, perder peso sin pretenderlo. Adicionalmente, se puede presentar otros síntomas, como por ejemplo, sudoración nocturna, ¿sí? Es muy, digamos, impactante. Es la sudoración, porque es una sudoración que empapa la ropa, ¿sí?
Abundante,
la gente tiene que levantarse a veces, cambiarse de pijama, cambiar de sábanas, porque se empapan de ropa, de sudor. Y también la fiebre de origen no conocido, generalmente una fiebre nocturna que no es, digamos, por una infección y que se presenta durante muchos días. Hay que decir que estos síntomas no solo se presentan en los linfomas, sino en otras enfermedades. Y en general, una persona que presente crecimiento de los ganglios linfáticos y estos síntomas debe buscar atención médica, porque existen varias enfermedades que pueden dar ese cuadro clínico.
Como uno advierte que de pronto la gente queda inquieta, y entonces muchos, mientras usted está hablando, empiezan a hacer su a palparse, la característica fundamental cuando ubica una bolita en los sitios que usted dice, axilas, cuello, ingle, es que no solamente sea la bolita, porque si la bolita permanece quietica, pues no pasa nada, pero si va presentando crecimiento, ¿esa es la alerta realmente?
Sí, digamos que cualquier bolita que uno se toque, que sea más o menos mayor de un centímetro, que es como el tamaño de un frijol, más o menos, sobre todo si persiste más de un mes, ¿sí? O empieza a notar que aparecen otras nuevas, o que esa tiene un crecimiento progresivo, está como un frijol, después va notando que esto va aumentando de tamaño, indicación de que puede tratarse de algo más serio, ¿sí? Y pues buscar, obligar a que se busque atención médica, pues para poder hacer el diagnóstico correcto y los exámenes que correspondan.
Doctor Enciso, debo hacer una pausa porque aquí en el programa estamos permanentemente en dos campañas simultáneas con la charla con ustedes, que es, o que son, uno, los cursos de detección temprana de cáncer que permanentemente el instituto está dictando a trabajadores de la salud, que son enteramente gratuitos, y algo en lo que somos incansables y perseverantes. Cuando piense en donar sangre, hágalo en el Instituto Nacional de Cancerología, porque esta es sangre con destinación específica para pacientes oncológicos tratados aquí. Escuchemos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Las 12 del día, 26 minutos, 12:26, y retornamos a Vida y Cáncer. Bueno, entonces estábamos hablando de los no Hodgkin.
Sí, pues estábamos hablando en general de los síntomas del linfoma. Recapitulando, ¿sí? Crecimientos ganglionares, pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre inexplicada. Bueno, digamos que una vez que una persona tiene una sospecha de que tiene un linfoma o tiene estos síntomas, debe buscar atención médica. Es muy importante recalcar algunos aspectos. Para poder diagnosticar un linfoma, es necesario hacer una biopsia de ganglio, ¿sí? Digamos que no existe un método diferente a hacer una biopsia ganglionar. Esto, por supuesto, lo tiene que indicar un especialista. Muchas veces las personas son valoradas por su médico familiar o su médico general y lo envían, por ejemplo, a medicina interna y de ahí a cirugía y se hacen las biopsias para poder hacer diagnóstico. Es muy importante recordar que el diagnóstico de las enfermedades, como el de cualquier tipo de cáncer, requiere de la participación de personas especializadas y que en algunas ocasiones es necesario, por ejemplo, que después de que los pacientes los ven en determinados sitios, los remitan a un centro especializado como el instituto u otras instituciones que existen a nivel nacional para que se haga, digamos, un diagnóstico complementario y se verifique el diagnóstico. Digamos que la cuestión en lo que respecta a lo que sigue después del proceso diagnóstico es que hay que hacer una serie de exámenes para definir hasta dónde se ha extendido la enfermedad y poder evaluar que el paciente esté en condiciones de tolerar un tratamiento. Y la noticia buena es que el tratamiento del linfoma ha mejorado muchísimo, ¿sí? En los últimos años hemos tenido la fortuna, y Colombia es uno de los países en donde se tiene la fortuna de contar con la gran mayoría de los medicamentos que están disponibles para el tratamiento de estas enfermedades. Y los linfomas, muchos de los linfomas no Hodgkin y muchos de los linfomas de Hodgkin son curables con quimioterapia. Es decir que esto...
La quimio es tal vez el tratamiento principal para atacar los linfomas.
Sí, digamos que el tratamiento de estas enfermedades generalmente no requiere tratamientos quirúrgicos aparte de las biopsias, y el tratamiento central es la quimioterapia y en algunos casos la radioterapia. Pero digamos que es muy importante partir de un excelente diagnóstico por el patólogo, ¿sí? De una muy buena estadificación de la enfermedad, ¿sí? Y de un entendimiento, pues, de las condiciones de cada paciente para seleccionar el tratamiento apropiado, porque puede tener variaciones, digamos, en función de ciertas características de las personas. Tenemos que decir que el tratamiento de los linfomas se hace con quimioterapia. La quimioterapia tiene, pues, efectos secundarios, sí, que son inevitables, pero generalmente son transitorios, que por ejemplo que se caiga el pelo y este tipo de cosas. Pero digamos que la cuestión es que la opción de tratarlos, sí, es buena en la mayoría de los casos y las posibilidades de que el tratamiento sea exitoso es alta. Entonces, ante un diagnóstico de linfoma, hay que pensar que hay que actuar de manera rápida, ¿sí? Y, digamos, pues, oportuna.
A eso iba, porque usted ha hecho mucho énfasis de manera muy juiciosa en que ante estas alertas o síntomas que usted ha descrito, lo mejor es siempre acudir lo más rápido que se pueda a un médico y después el curso que determine ese médico como puerta de entrada, si es necesario ir a un especialista y tal para trabajar en temas de diagnóstico. En los programas previos y bueno, gran cantidad de series de programas que hemos hecho, siempre que hablamos de cáncer, y allá se le apunta mi anotación para escuchar su comentario, doctor, es que en el caso del linfoma, como en otros tipos de cáncer, la rapidez en la detección de que evidentemente es un tumor de este tipo le da mucho mejor pronóstico a cualquier tipo de tratamiento. Usted hablaba de la rapidez como una clave para poder ser exitoso frente a que el linfoma detectado tempranamente tiene un pronóstico supremamente bueno de sobrevivencia.
Exacto. Digamos que el tratamiento temprano, digamos, entre más temprano sea el estadio de la enfermedad, entre menos compromiso haya por la enfermedad, existen mayores posibilidades de que el tratamiento sea exitoso, ¿sí? Es importante que las personas entiendan que es importante consultar al médico, que estos síntomas no deben dejarse pasar. Hay muchas personas que piensan, ah, esto me va a pasar en unos días, y pasa uno, dos, tres meses y ven que esto está creciendo hasta que finalmente deciden consultar, y eso está en contra de las posibilidades de que su tratamiento sea exitoso. Entonces es importante, pues, acudir al médico y, pues, que le den la importancia que esto tiene. Nosotros trabajamos, digamos, en el desarrollo de las guías colombianas de linfemias y linfomas. Están en proceso de publicación por el ministerio. Estas guías tienen, digamos, una serie de recomendaciones para los mismos médicos generales, ¿sí? Y las personas que realizan la atención inicial de los pacientes para que ellos también estén alerta de los síntomas del linfoma y puedan direccionar de manera oportuna a los pacientes para los procedimientos de diagnóstico, porque en algunas ocasiones se pierde tiempo, muchas veces no porque el paciente consulta tardíamente, sino porque se hace mucho trámite y se retardan muchas veces el diagnóstico. Entonces, digamos que también a través del desarrollo de estas guías de práctica clínica y de seminarios, simposios y otro tipo de información, tratamos nosotros de promover que en las mismas personas, estudiantes de medicina y médicos generales, se promueva la detección de estas enfermedades y se reconozca, pues, cuáles son sus síntomas y cómo se debe actuar, ¿sí?, ante una sospecha de linfoma.
Eso tiene mucho que ver con lo que hablaba hace un rato, la campaña permanente de que ojalá la puerta de entrada de un paciente al sistema de salud siempre existan trabajadores, lo estamos hablando de médicos, etcétera, que estén un poco más adiestrados en sospechar, por lo menos ponerle malicia a algún tipo de consulta que haya para la posibilidad de que pueda estar frente a un caso incipiente de cáncer, etcétera, porque eso resulta muy valioso con la velocidad como se puede enfrentar el problema que de salud que tenga en esa materia un paciente.
Sí, por supuesto. Digamos que también es función de las universidades y pues de nosotros como instituto, ¿sí? Que actuamos como asesor del ministerio, de poder garantizar que la gente tenga formación en cáncer, los profesionales de la salud, no solamente médicos, sino también enfermeras y otro tipo de personal que está vinculado con la atención de pacientes. Y vemos que existen falencias, todavía existen debilidades, pero se han venido haciendo esfuerzos para que cada vez se reconozca más tempranamente el cáncer. Hay un punto que quisiera tratar que es importante, y es que a diferencia de otros tumores, ¿sí?, por ejemplo, cáncer de pulmón o de cuello uterino, para los linfomas no existen claramente factores de riesgo. Entonces, no existe una manera de hacer prevención realmente de la aparición de linfomas. Y esto nos diferencia de otros tumores, ¿no?
Ahora, el doctor de factores de riesgo, le pido que me ayude un poco a contextualizar ahí, es que en otros, por ejemplo, se habla de la posibilidad de que un cáncer de mama la haya tenido la mamá o la abuela o la tía, y eso haga que la persona tenga un factor de riesgo, factores de tipo genético, etcétera. En el caso del linfoma no hay ese tipo de precisión.
Sí, en los linfomas realmente no. Es decir, hay algunas excepciones, pero en general en los linfomas aparece un caso, ¿sí?, en una persona de la familia sin tener ninguna otra condición. Digamos que no hay claramente un factor de riesgo que haga que la gente desarrolle más linfoma. Algunas situaciones, por ejemplo, algunas alteraciones del sistema inmunológico, por ejemplo, las personas que tienen o conviven con VIH, sí pueden tener mayor riesgo a hacer linfomas. Pero digamos que en la mayoría de las personas aparece como una enfermedad en la que no se esperaba que apareciera, ¿sí? Y por esta razón muchas veces las personas estaban previamente completamente sanas y esta es la primera vez que tienen que acudir al médico, y a veces por eso se retarda un poco la consulta y el diagnóstico.
Voy a hacer una segunda pausa aquí, nos queda un tiempito más con el doctor Leonardo Enciso, hematólogo, que nos habla hoy de linfoma en nuestro trabajo semanal de promoción y prevención de cáncer en el programa del Instituto Nacional de Cancerología, Vida y Cáncer a través de RCN 970 AM Radio Red. Pausa y ya seguimos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos, son las 12 del día, 36 minutos, con el hematólogo Leonardo Enciso, al servicio del INS, hablándonos hoy de linfoma. Pero quiero ir un poquito a la génesis de nuestra charla, porque claro, usted lo generalizó con muy buen juicio para que haya un alto nivel de comprensión de la audiencia, pero hablamos de los tumores Hodgkin y no Hodgkin. ¿Cómo los podemos diferenciar un poco más?
Bueno, Como le mencionaba, no, los síntomas son en general similares. La diferenciación se hace cuando ya se analiza el ganglio, ¿sí? El patólogo es quien nos dice, ¿es un linfoma de Hodgkin o es un linfoma no Hodgkin? Existen dentro de los mismos linfomas de Hodgkin también varios grupos, ¿sí?
¿Los dos son cancerosos?
¿Sí? Los dos son malignos, ¿sí? Ambos son tipos de cáncer del tejido linfático. Pero sí existen diferencias grandes en cuanto al tratamiento. Por esa razón, un diagnóstico patológico correcto es fundamental. Hemos visto casos en que al revisarlos para los patólogos de nosotros, un caso de un linfoma que venía remitido como un tipo de linfoma, resulta que parece que es otro, ¿sí? Cuando se tienen más recursos, a veces se puede profundizar un poco más en el diagnóstico. Y por esa razón, pues es siempre importante que estas enfermedades se atiendan en instituciones que cuenten con el personal idóneo, tanto para el diagnóstico como para el direccionamiento del tratamiento. Pues porque de un diagnóstico adecuado, pues depende un tratamiento también correcto. Y sí es importantísimo que las personas entiendan que no en cualquier institución, ¿sí?, puede hacerse el tratamiento de este tipo de condiciones. Y pues es importante recalcar que los síntomas de los linfomas a veces son muy generales, ¿sí? Digamos, pérdida de peso y este tipo de cosas pueden ser muy generales, pero una persona que presente esos síntomas debe buscar atención médica. Es muy importante que lo haga para que lo examinen. A veces, en varias ocasiones, las personas no detectan que, por ejemplo, tienen un ganglio oculto, y cuando el médico los examina de manera juiciosa y lo toca, encuentra que sí hay algo y que esto ya lo puede orientar hacia un diagnóstico. Entonces, pues es importante.
¿Cómo se le puede hablar a la audiencia respecto a la posibilidad, como a veces hablamos de otros tipos de cáncer, de un tratamiento que busca precisamente curación, digamos, de aparición, como ocurre con otros tipos de cáncer?
Exactamente. Digamos que en los linfomas, la gran mayoría de los pacientes se puede curar con el tratamiento, pero existe riesgos de que la enfermedad recaiga. Y es algo muy importante, y es muy importante su pregunta, porque al momento de que la enfermedad recae, también existen opciones de tratamiento. Digamos que cuando una persona presenta una recaída de un linfoma, ya sea de Hodgkin o no Hodgkin, se puede ofrecer nuevamente tratamiento con esquemas especiales de quimioterapia, ¿sí? Y existe la posibilidad de ofrecer una estrategia de tratamiento que se llama trasplante autólogo, que es una forma de tratamiento especializado que se hace en algunos centros del país, dentro del cual nos incluimos, y que puede, aunque la enfermedad haya regresado, ofrecer nuevamente posibilidades de curación. Entonces, digamos que es muy importante pensar que tanto al momento inicial como en caso de que el tratamiento no vaya bien y la enfermedad se comporte muy agresivamente y recaiga, siguen existiendo buenas opciones de tratamiento. Y digamos que es importante que una persona que finaliza el tratamiento inicial esté en control periódico, particularmente en los dos primeros años, que es cuando más riesgo existe de que la enfermedad recaiga. Sí, sí. Pero la gran mayoría de nuestros pacientes adquiere una conciencia de enfermedad y aprende, digamos, a cuidarse, y también depende, pues, de que tenga una muy buena relación con su médico y una muy buena comunicación para que esto que hemos conversado se charle con cada uno de los pacientes y las personas entiendan la importancia de continuar en sus controles de manera periódica.
Ayúdenme a responder a este oyente que se comunica a través de nuestra cuenta de Twitter, @BogotáMPM. Hizo dos Twitter porque no le alcanzaron los 140 caracteres, pero se los resumo. Y dice que usted hablaba del sistema linfático, que es el que atacan estos linfomas, que le explique, y pues de manera paralela al resto de audiencia, la función que cumple en el cuerpo humano el sistema linfático.
Perfecto. Bueno, el sistema linfático es un sistema que está constituido por los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. Básicamente, la función principal del sistema linfático es servir como estaciones donde se localizan las células de defensa. Digamos que en los... Exactamente. Haga de cuenta que cada uno de los ganglios linfáticos del cuerpo es como una pequeña estación de policía Exactamente. En el cual, de manera local, si se presenta, si se detecta algún proceso infeccioso, ¿sí? El sistema inmunológico puede actuar de manera rápida. Entonces, digamos que los linfomas son un cáncer del tejido inmunológico, del sistema linfático, ¿sí? Y digamos que pues, las personas que tienen trastornos inmunológicos, pues pueden tener más riesgo de desarrollar también este tipo de enfermedades. Pero la función principal del sistema linfático es servir como una parte fundamental de organizar el sistema de defensa del cuerpo contra las infecciones y contra otros tipos de agentes.
Aquí hay otro, Miguel J. Laira me dice que es, entonces enfermedades como el lupus tienen relación con la posibilidad de un cáncer, teniendo en cuenta que ataca el sistema inmunológico.
Pues el lupus específicamente no se relaciona con mayor riesgo de linfoma. Son más los trastornos en que las defensas, específicamente algunos tipos de células, se disminuyen en la sangre. El lupus es una enfermedad un poco diferente, en la que el sistema inmunológico ataca al sujeto enfermo. Es decir, que su propio sistema inmune como que traiciona al sujeto y lo ataca. Las inmunodeficiencias, como por ejemplo las que se presentan en personas con VIH-SIDA, ¿sí? Es una enfermedad en la que se disminuye la cantidad de células de defensa. Al no haber quien lo defienda a uno, aparecen las infecciones, y el cáncer también puede aparecer porque las células de defensa también pueden eliminar las células malignas. Y esa es básicamente la respuesta.
Vamos a la última pausa y entramos en la recta final del programa hoy, hablando del linfoma con el doctor Leonardo Enciso, hematólogo, que está con nosotros. 12:43, ya continuamos en la parte final.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
del día, 44 minutos, y vamos al tramo final, y lo vamos a hacer como acostumbramos en ciertos tipos de programas donde hablamos de cánceres de diferente orden. Y como hoy hablamos de los linfomas, le pido, doctor Enciso, que hagamos un pequeño ABC y una recapitulación, un resumen de lo que hemos sostenido como charla hoy, en cuanto a lo que pasa cuando hay un linfoma, en cuanto a las alertas, y todo eso en que ha hecho usted muy hincapié, y mucho hincapié, y que yo lo respaldo decididamente, y es la necesidad de acudir al médico, de no dejar pasar ningún tipo de aviso de estos para evitar que este tema se vaya a complicar.
Bueno, entonces, decimos que el linfoma es un tipo de cáncer del tejido linfático, del que existen dos grupos principales, el linfoma no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin, que tienen manifestaciones clínicas o síntomas similares, que son crecimientos anormales de los ganglios linfáticos, que se pueden localizar en cuello, axilas o ingle, asociados con pérdida de peso, ¿sí? O sudoración nocturna, que afectan a personas de cualquier grupo de edad, aunque predominan en la vida adulta, que para su diagnóstico es necesario hacer exámenes especiales como biopsias del ganglio linfático y otros exámenes especializados, y que detectados de manera oportuna y tratados de manera adecuada pueden tener un excelente pronóstico, y que existen en este momento tratamientos que pueden llevar inclusive a que un gran número de pacientes pueda curarse de esta enfermedad.
¿Y qué tratamiento central es la quimioterapia?
Exactamente. Su tratamiento fundamentalmente es el tratamiento con quimioterapia, y en algunos casos complementada con radioterapia.
Y que es una posibilidad, como en otros tipos de cáncer, de que pueda haber una reaparición una vez se ha decretado una curación inicial.
Exactamente. Que existe una posibilidad de que la enfermedad regrese, y que es muy importante que se mantenga una excelente relación médico-paciente, una excelente comunicación con el médico que lo atiende, para que le pueda aclarar todas sus dudas y para que, pues, las personas adquieran la conciencia del autocuidado.
Y para que quede claro que hoy aprendimos bien la lección con el doctor Enciso, aprendí, y ojalá ustedes también, los 3 síntomas fundamentales que deben originar una presencia rápida ante el médico: la aparición de bolitas en las zonas donde están ubicados los ganglios, que usted vea que empiezan a crecer, la sudoración excesiva en horas de la noche que nos hablaba el doctor, que es copiosísima al punto de tener que cambiarse la pijama varias veces, y la pérdida inexplicable de peso. Si ocurren esas tres cosas, no es que necesariamente usted tenga un linfoma, pero sí es importante que vaya al médico, ¿verdad?
Exactamente, así es.
Doctor Enciso, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, lo dejo libre para que atienda a sus pacientes, muy amable.
Bueno, muy buenas, muchas gracias, buena tarde para todos.
El doctor Leonardo Enciso, hematólogo al servicio del Instituto Nacional de Cancerología, nos ha hecho una muy interesante charla sobre el tema del linfoma, tanto Hodgkin como no Hodgkin, aquí en Radio Red RCN, y hemos aprendido muchísimo, porque esa es la misión de este programa del Instituto, poder encontrar cercanía con los especialistas que nos puedan hablar de una manera clara, sencilla, comprensible, de todos estos temas que uno a veces cree ya son sinónimo de muerte. Y miren ustedes que me llevo tres frases del doctor Enciso. Una, existen tratamientos muy avanzados, la ciencia ha avanzado mucho en tratamientos para enfrentar los linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, con un alto nivel de probabilidad de sobrevivencia, que el tratamiento central es la quimioterapia, que lo importante es que si nota algunas síntomas como los que acabo de escribir y que aprendí el doctor Enciso, ustedes acudan al médico, que el médico ordenará las valoraciones respectivas, que la manera de poder precisar un diagnóstico de linfoma es necesariamente a través de una biopsia, es decir, la extracción de un pequeño tejido en la zona donde se presenten las bolitas a las cuales hacía referencia, y que como todos los tipos de cáncer generalmente puede haber recaída después de que se ha notificado la sanación de un paciente, que por eso se recomienda que una vez ha superado el tratamiento, pues siga en constante comunicación con el médico tratante y con el instituto, en este caso de cancerología, durante los 2 años siguientes para seguir haciendo evaluaciones y chequeos periódicos. Enseñanza interesante hoy en nuestro programa Vida y Cáncer. No sé, Jacob, si me queda aún una pausa o ya terminamos. Entonces vamos con ella y volvemos al cierre.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
12 del día, 49 minutos. Bien, muy productivo el diálogo. Yo creo que los minutos que nos dedicó fueron suficientes, pero además tremendamente informativo sobre el tema del linfoma que nos ha dedicado el doctor Leonardo Enciso, que nos ha visitado hoy en este estudio máster que instalamos cada 8 días, gracias a la amabilidad, entre otras cosas, casi nunca le doy el agradecimiento y el reconocimiento al doctor Carlos Alfonso Duarte Torres, quien es el doctor que nos presta semanalmente su oficina para poder instalar aquí este pequeño máster que nos permite comunicarnos desde el Instituto Nacional de Cancerología con toda la audiencia de Radio de RCN en Bogotá y el centro del país. No me queda sino que lo que concierne al programa, extenderles la invitación para que el próximo miércoles con nosotros atentos a toda la información que entregamos respecto a cáncer en labor de promoción y prevención, de 12 a 1 por Radio Red RCN, Vida y Cáncer, el programa del INC. Hasta el próximo miércoles. Gracias.
Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología.